Hoy vamos a conocer la historia de Abelardo y Eloísa, una historia de amor que transcurrió en la Francia medieval. Ha llegado hasta nuestros días gracias, entre otras fuentes, al testimonio escrito de sus protagonistas, que se mantuvieron en contacto por carta hasta la muerte de Abelardo. Y esto fue así porque se vieron obligados a llevar vidas separadas tras una experiencia muy traumática. La historia de estos amantes es objeto de estudio hasta nuestros días y podemos encontrar en las librerías dos libros traducidos del francés relativamente recientes. Los dos se titulan igual, Eloísa y Abelardo. El más antiguo, de 2004, es de Tien Gilson y está publicado por EUNSA en Pamplona. Y el más reciente, de 2011, es de Regine Pernod y es de la editorial Acantilado. Bueno, pues para contarnos con más detalle la vida de Eloísa y Abelardo, tenemos hoy en el estudio a Carlos Barquero Goñi, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Hola, muy buenos días.
Bueno, para hablar de esta historia de amor de Abelardo y Eloísa que transcurre en plena Edad Media, en el siglo XII, ¿qué es lo que hay de historia y qué es lo que hay de leyenda?
Pues bueno, historia hay mucha y luego a partir de la historia pues se ha creado toda una leyenda, que a veces es un poco artificiosa, pero sobre todo hay un fondo histórico muy importante y muy interesante, que quizás es muchas veces lo más desconocido. Muchas veces lo que queda al final es la leyenda, pero la historia es francamente bonita y sobre todo real.
¿Quiénes eran estos personajes, Abelardo y Eloísa?
Pues Pedro Abelardo, es uno de los intelectuales, pensadores más importantes del siglo XII. Se le considera un profesor que está un poco en la prehistoria de la Universidad de París y él sobre todo es un gran lógico, él se dedica sobre todo a la dialéctica. Y Eloísa, por su parte, fue una de sus alumnas y una dama tremendamente culta en el siglo XII, que sabía varios idiomas. Los dos vivieron en la Francia, en torno a París, durante la primera mitad del siglo XII, sobre todo.
O sea que son dos personajes fuera de la media, son extraordinarios. Él, un intelectual, y ella destaca dentro de la media de las mujeres, porque era una mujer instruida, una mujer culta, ¿no?
Efectivamente. Había recibido una educación bastante esmerada y al parecer conocía varias lenguas, conocía latín, conocía griego y conocía hebreo, lo cual en aquella época era algo absolutamente inusitado. Efectivamente, son hasta cierto punto casos excepcionales dentro de su época, pero al mismo tiempo se entienden dentro de un siglo, como es el siglo XII, donde hay un despertar intelectual muy, muy relevante. En ese sentido también son un poco hijos de su tiempo.
Has dicho que Eloísa fue alumna de Abelardo. ¿Fue así como se conocieron?
Pues sí, efectivamente fue así. Eloísa era huérfana y era sobrina de un canónigo de la Catedral de París, de Notre Dame. Y había recibido una educación muy buena en un convento, en el convento de Argentel, y luego pasó a vivir con su tío. Y destacaba por su tremendo nivel intelectual y el tío decidió que él siguiera un poco su proceso educativo un gran maestro entonces que destacaba mucho en París, que era Pedro Abelardo. Y efectivamente empezaron una relación de profesor-alumno que terminó convirtiéndose en una historia de amor.
¿Y qué circunstancias fueron las que contribuyeron a esta relación amorosa?
Bueno, fundamentalmente la gran admiración que sentía Eloísa por el nivel intelectual de Abelardo y luego el momento en el cual se encontraba Abelardo, que era un momento para él muy bueno, estaba en pleno desarrollo, era uno de los maestros más destacados de París y al mismo tiempo pues Abelardo pues había tenido muy poca experiencia amorosa, con lo cual era fácil que de una relación bastante estrecha, que además un poco llegaron a vivir y convivir en la misma casa, pues terminara surgiendo lo que al final surgió. Y fue, pues, empezaron un poco de forma clandestina, a escondidas, porque además estaba muy mal visto. Y además hay que tener en cuenta que en esta época los maestros se consideraba que estaban llamados a una futura carrera eclesiástica y lo normal es que al final permanecían célibes. Con lo cual, pues, entablaron una relación que la mantuvieron de forma clandestina, secreta, hasta que al final ocurrió pues lo que muchas veces ocurre, que Eloísa se quedó embarazada, con lo cual toda la historia se terminó teniendo que poner al descubierto.
¿Y qué fue lo que ocurrió a continuación?
Pues Eloísa no quería perjudicar la carrera de Abelardo, pero al mismo tiempo su tío, el canónigo, consideraba pues evidentemente que se había afectado a su honra, a la honra de su familia. Al final lo que decidieron es hacer un matrimonio, casarse en secreto y tener el hijo, pero al mismo tiempo mantenerlo un poco de forma reservada para que eso no pudiera perjudicar en un futuro a la carrera, a la futura carrera académica de Abelardo.
Pero claro, si lo mantenían en secreto, la honra familiar no quedaba resarcida,
sí,
¿no?
Ese fue el problema, que el tío, que fue uno de los testigos de la boda, como vio que luego lo mantenían de forma semiclandestina, pues se empezó un poco a enfadar, pensaba que Abelardo estaba abandonando a Eloísa, con lo cual, pues al final reaccionó de una forma un tanto imperiosa en defensa de lo que él creía que era su honra, y envió a unos delincuentes, así es como hay que calificarlos, a que atacaran por la noche a Abelardo y en concreto pues una noche le encontraran en su cama y le castraran. Y eso fue bueno, pues un elemento tremendamente traumático en la vida de Abelardo.
Quizás también por estas circunstancias por lo que han pasado a la historia, ¿no?
En buena parte sí, porque curiosamente, contra lo mejor pues, se podía esperar en un primer momento, la historia de amor continuó incluso después de esta castración, incluso después de que los dos, después de este hecho traumático, optaban por la vida religiosa. Abelardo se hizo monje y Eloísa se hizo monja y fueron además a conventos distintos y relativamente alejados el uno del otro. Pero, y esto es lo interesante, siguieron manteniendo el contacto a través de una correspondencia que es preciosa.
¿Se conserva esta correspondencia?
Se conserva en varios manuscritos del siglo XIII. Ha habido sospechas sobre si realmente es verdadera o es, pues, puede ser simplemente un puro ejercicio literario de la época. Pero bueno, aunque ya digo que es un tema que todavía está en discusión, en general buena parte de los autores actuales consideran que sí, que es verdadera.
¿Qué otras fuentes fiables hay que certifiquen esta historia de amor?
Bueno, en primer lugar, la propia autobiografía de Abelardo, porque Abelardo redactó su propia biografía que se conserva y que se llama, bueno, curiosamente, Historia Calamitatum, la historia de mis calamidades, porque Abelardo consideraba, bueno, que había tenido muy mala vida y que él se la había perseguido mucho, y así pues así la definió su vida. Y aquí cuenta bastantes detalles de esta historia. Y luego hay otras cartas, también se conservan otras cartas de terceras personas que también intervinieron en la historia, que nos dan noticias sobre la evolución de esta relación y sobre todo un poco lo que pasó después, lo que pasó a la muerte de Abelardo. En concreto hay cartas del abad de Cluny dirigidas a su esposa, a Eloísa, hablándole un poco de la muerte de Abelardo.
Bueno, y además Abelardo escribió poesías dedicadas a Eloísa, ¿no?
Sí, efectivamente. Escribió bastantes poesías sobre su amor, que luego además fueron muy populares y que sobre todo, al parecer, en la tierra natal de Abelardo, en Bretaña, él cuenta en su biografía que quedan conocidas por los campesinos de la zona y quedan incluso cantadas por la gente de Bretaña. Se conservan mejor, no tanto estas poesías, sino sobre todo las poesías que él hizo en latín, en la lengua culta de la época, de la cual se conserva una buena cantidad, porque Abelardo era un autor polifacético. Destacaba a nivel intelectual en todos los aspectos y dejó una obra escrita impresionante sobre filosofía, sobre lógica, sobre teología y también sobre literatura, sobre poesía.
¿Y Eloísa dejó alguna cosa escrita?
Pues de Eloísa se conocen sobre todo las cartas que escribió Abelardo, que nos denotan hay un nivel intelectual muy alto, sobre todo por las citas que hace autores clásicos. Eloísa conocía muy bien la literatura clásica, grecorromana, y la utiliza a la hora de redactar.
¿Qué rastro, digamos, qué influencia ha tenido esta historia de amor a lo largo de la historia posterior, en la literatura y en la historia posterior?
Bueno, es un tema discutido. Parece que hubo autores posteriores que sí que les influyó, sobre todo el caso de Petrarca, un gran autor italiano del siglo XIV, que conocía la correspondencia entre Eloisa y Abelardo y que nos ha dejado incluso algún ejemplar de esta correspondencia anotado por él. Y después pues se ha convertido un poco en mito, en leyenda, como un paradigma de una historia de amor romántica. Quizás a veces se ha exagerado, se ha convertido en una historia de amor estilo Romeo y Julieta, que no lo es. Esta es una historia de amor cuya gran ventaja es que está muy bien documentada, hay unas fuentes de la época bastante fiables, mientras que la historia de Romeo y Julieta, pues evidentemente es toda legendaria, es toda leyenda. Esta es una historia de amor y esto es quizás lo más interesante, de la cual nos la cuentan los propios protagonistas y con un nivel de detalle realmente inusitado. Y eso todo una historia de amor real, que es verídica y muy diferente a lo que era lo habitual en la época. Estamos hablando del siglo XII, en la cual pues lo habitual en la época, lo más en boga a nivel amoroso, era la corriente del llamado amor cortés, que era un amor muy idealizado, que casi no se correspondía con la realidad, o tenía muy poca concreción real, era todo puramente platónico. En cambio, en este caso, es una historia de amor real, terrenal y con detalles que a veces llegan a ser pues escabrosos. Es quizás lo que realmente más destaca.
Antes de terminar, ¿qué tuvieron? ¿Un hijo o una hija?
Sí, tuvieron un hijo. Se sabe poco de él, le pusieron un nombre un poco raro, pero bueno, que da un poco a entender el interés científico de Abelardo. Le pusieron de nombre Astrolabio.
Qué curioso.
Y al parecer se lo quedó la familia de Abelardo en Bretaña, una familia de la aristocracia importante, y fue criado por alguna hermana de Abelardo. Luego, sus padres hablan muy poco de él. Solamente se sabe que posteriormente Eloisa, cuando murió Abelardo, pues se preocupó un poco de su futuro, de intentar que quedase bien, bien colocado, pero poco más se sabe.
Y otro detalle romántico, quizás, es que Eloisa, cuando murió Abelardo, reclamó sus restos, ¿no?
Efectivamente. Abelardo terminó, bueno, tuvo un final bastante complicado, fue intelectualmente condenado por la Iglesia, terminó un poco abandonado por todos y se terminó refugiando en la abadía de Cluny, como monje en la abadía de Cluny, donde fue muy bien recibido por su abad, uno de los abades más destacados del siglo XII, Pedro el Venerable, y este abad consiguió que le levantaran las condenas y que sus últimos 2 o 3 años de vida fue llevada una vida relativamente tranquila. Cuando finalmente murió, Pedro el Venerable le mandó una carta a Eloisa comunicándole la muerte, comunicándole las circunstancias de la muerte, y Eloisa reclamó su cuerpo. Eloisa en ese momento era abadesa de un convento, el convento del Paráclito, y pidió que le entregaran el cuerpo como su esposa legítima para enterrarlo allí. Y efectivamente, el abad de Cluny, al parecer personalmente, lo llevó y lo entregó. Fue enterrado allí en 1142, creo recordar que es, en el monasterio de Paráclito, y cuando a su vez, unos 20 años después, murió Eloisa, los enterraron juntos allí.
Pues muchísimas gracias, Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval en la UNED, por habernos contado esta historia de amor medieval, Abelardo y Eloisa.
Muchas gracias a vosotros.